Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Literalmente. Esperemos se encuentren muy bien y dispuestos a escuchar una nueva recomendación de un libro que nos gustó bastante, o al menos a mí en lo personal, acerca de zombies. Como siempre me acompaña mi compañerito de toda la vida, José Mixtega.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Anoropsi. Un gusto estar nuevamente aquí en tu podcast de Literalmente, de literatura, para todos los amantes, aquellos que les gustan los libros, que devoran libros como tú. Y pues nada, esta noche vamos a hablar sobre algo interesante, ¿no? Algo acerca de zombies, como acabas de mencionar. Y el título se llama Diario de un Zombie. Y pues nada, vamos a empezar entonces con Diario de un Zombie, que fue escrito por Sergio Jauguer. Él nace en 1982 en Barcelona, España. Escritor novato que empieza a escribir una novela de temática zombie, dando un giro a su historia y dotándole de personajes diferentes, empezando con el protagonista de esta historia. Y pues el relato comienza en un mundo post-apocalíptico en la ciudad de Barcelona. El narrador es un personaje atípico de nombre Erico Lombardi, un italiano que vivía en Barcelona, vivía en tiempo pasado porque está muerto. Es decir, el narrador y personaje principal es un zombie.
Así es, resulta como, digamos que pensarán, otra historia de zombies, es lo mismo, es un virus y todos contagiados y de ahí no pasa nada. No, la temática es un poco diferente. El relato comienza en un mundo post-apocalíptico, obviamente en la ciudad de Barcelona. El narrador es un personaje atípico, como les comentaba ya Mixtega. ¿Pero por qué es atípico? Bueno, no es igual a los zombies que nos han presentado en otras novelas, otros autores, que nos sugieren un personaje más instintivo, como que se deja llevar mucho por el instinto, por el hambre y todo esto. No. Él empieza contando su historia, cómo vive, entre comillas, su día a día, en esta ciudad devastada, solitaria, en la que ya no quedan más que seres inanimados como él y hambrientos de carne humana. Nos dice que sale a recorrer las calles y entra en los antiguos negocios ya abandonados para como llevarse pequeños souvenirs de ahí, como para recordarle que alguna vez fue humano. Esta diferencia se va haciendo más clara conforme te va contando la historia. Y nos cuenta que Erico, pues como que le gusta vestirse bien. Entonces se va a las tiendas a probarse diferentes trajes de Armani y de diferentes marcas. Que le gusta imaginar cómo vivieron antes los habitantes de Barcelona. O más bien recordar, porque él tiene como pequeños momentos en los que recuerda su vida pasada, cuando aún era un humano normal. Y pasa los primeros días de su vida, como no muerto, los pasa tratando de encontrar a alguien que sea igual que él, a alguien que sea razonable como él, o que conserve un poquito de humanidad. Sin embargo, va pasando el tiempo y no lo puede conseguir. Es cuando él empieza a sentirse solo, cuando empieza a no tener compañía. No se sabe cómo es que fue el contagio. No habla de tanto de eso, nada más simplemente nos dice que está una como una cepa que se empieza a propagar demasiado rápido y que no es posible contenerla, nadie la puede detener. Y es ahí cuando se desata una guerra entre vivos y muertos, guerra así literal. Nos cuenta que su hambre es controlada a comparación de los demás zombies y que reprime sus impulsos de comer humanos y trata de alimentarse simplemente de ratas o gusanos, ya que no quiere lastimar a los pocos humanos que aún podrían habitar la tierra. Va pasando sus días hasta que él mismo resiente esa soledad que les comentaba, tan característica de los no muertos, y decide adoptar un zombie. Él siente como esa necesidad de tener a alguien más a su lado y como no encuentra en todo este tiempo a alguien que le haga compañía, decide pues atrapar un zombie cualquiera, llevárselo a su departamento donde él vive y tratar como de entablar una amistad con él. Pero pues se da cuenta de que no va a ser posible. Y ahí es cuando realmente nota que él es único y diferente entre todos los demás.
Bueno, y también nos narra también las inconveniencias de tener un cuerpo en descomposición y el rigor mortis que tanto lo afecta. Así va pasando su vida hasta que un día en una de sus excursiones se encuentra cara a cara con una niña pequeña. Los dos están tan asombrados que no reaccionan a tiempo. La niña sale corriendo a esconderse y él se dirige a su apartamento. O sea que se queda sorprendido por la reacción que tuviese la niña, ¿no?
Sí, claro. Además había pasado mucho tiempo sin ver a un humano. Sin. Obviamente él no quería comerse a la niña, pero se sorprendió bastante de encontrarla. Además una niña pequeña que pues estaba ahí. En medio de la nada, viéndolo a él.
O sea que en pocas palabras, él se sentía diferente a los demás, ¿no? O era al
sí,
revés.
Sí, así es. Sí, él notaba que no era igual. Él, en el momento en que adopta a su zombie, porque te digo que él buscaba, o sea, él trataba de hablar con los demás, pero, porque de hecho eso, o sea, él podía hablar con los... articular palabras como un humano normal. Y los demás zombies, no, simplemente emitían gruñidos. Entonces, desde ahí él empieza como a ver eso, ¿no? Como que, bueno, soy diferente, yo sí puedo hablar. Y es cuando trata de hablar con algún otro zombie o con algún otro humano, pero pues no logra conseguirlo.
Sí, o sea que él no estaba totalmente infectado, ¿no?
Se podría decir que no.
50-50, todavía tenía rasgos de lo que es el humano.
Algo así, podría decirse que sí.
Muy bien. Entonces, tiempo después, decide investigar el misterio de la niña, ya que tiene un carácter curioso que lo empuja a investigar cosas. En este caso, él porque aún sobrevive. ¿Alguien en la ciudad con quien vive y dónde?
Sí, claro. Él...
Sí, continúa.
Ajá, es que te iba a comentar, lo que pasa es que él es de carácter así curioso, así como dices que soy yo, que me la paso preguntando cosas y que soy curiosa, así es él, así es Érico. Sí, sí, él se caracterizaba por eso, porque algo le atraía la atención y ahí va, ¿no? Ahí no se despegaba de eso hasta que lograba descubrirlo. Y también una cosa que se me hizo curioso, es que también tiene sus ratos cómicos el libro, no es solamente así como que... al principio es narrativo, pero no te aburre. Te va contando eso, cómo va pasando su vida. Incluso te cuenta que él va al cine a ver una película que es la única que hay, porque ya todos los demás están pues deshechas y solo se salva una película que él ve una y otra vez cada que puede, con su cinema lleno de cadáveres, ¿no?
Pero,
donde él no puede interactuar con ninguno.
Pero él tiene rasgos así de zombie en su aspecto.
Sí, claro, te lo narra como un... Bueno, te lo va describiendo que tiene una mordida. Él fue infectado en el cuello Entonces le falta parte de un pedacito de cuello y un pedacito de cachetito, digamos.
Sí, porque claro, no me imagino yo yendo al cine y viendo ahí al zombie a mi lado, ¿no? O sea, lo
No,
primero que
imagínate.
hago es, vámonos, yo me voy de aquí.
Sí,
Pero...
además te cuenta que hay unas mujeres ahí que están obviamente muertas, pero como que una de ellas le llama la atención, entonces va y se sienta a un lado de ella y le toma la mano como si fueran novios para hacerse la ilusión de que está acompañado, de que no está totalmente solo. Pero sí, o sea, sí tiene rasgos zombies, es un zombie porque dice que no, eso lo desespera, el no poder subir y bajar escaleras por su maldito rigor mortis, dice él, que cada vez se va haciendo más pronunciado, cada vez se puede mover menos, o te va contando cosas curiosas de los zombies que huelen mal, la forma en que se alimentan, y la forma en que... Yo no me había puesto a pensar en eso. Tú ves las películas que las de zombies atacan y que están come y come humanos. Entonces, ¿por qué no tienen pues su pancita demasiado grande, ¿no?
Claro. Bueno, y al parecer, supuestamente, creo que él no es el único monstruo que anda ahí en la ciudad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Ari?
Bueno, no, creo que no es el único monstruo. Bueno, monstruo entre comillas, porque en sí Jericho no es letal, digamos. Es letal, pero para las ratas y las cucarachas de la ciudad.
Claro, en este caso sería una especie rara, ¿no?
Exactamente, un espécimen raro. Sí, hay otro monstruo suelto. Él se da cuenta cuando escucha un carro, un jeep, en la ciudad y se queda como... O sea, ¿cómo puede haber un carro después de que en meses no se ha escuchado nada? Y logra ver que el jeep es abatido totalmente por un poderoso lanzallamas y descubre a un ser gigantesco, muy raro, muy feo. Entonces, pues se queda petrificado porque no sabe qué pasa con este ser. Ve que pues acaba totalmente con el jeep y además con los zombies que hay alrededor. O sea, está exterminando zombies y humanos.
Esto me suena así como un tipo de... No sé si has escuchado de la película de Resident Evil.
Sí, exactamente. Más o menos. Bueno, nos cuenta el autor que él se basó en varios videojuegos para realizar estos monstruos a los que él llama arcángeles. Y una de sus inspiraciones, pues, es Némesis, el protagonista, bueno, no protagonista, sino personaje de esta película que nos dices.
Sería como el antagónico.
Podría decirse. Es que se supone como que están todos divididos, o sea, es el grupo de humanos. El grupo de zombies, que obviamente no es un grupo porque no se dan cuenta que tienen que unirse, y los arcángeles que están exterminando todo, todo a su paso.
Muy bien. Entonces...
Bueno, entonces este lanzallamas o arcángel Es como mitad humano, mitad máquina, podría decirse. No te especifica bien, o al menos yo no me lo pude imaginar bien cómo era. Y nos dice eso, que va siendo, son como los limpiadores de los diferentes, pues de las diferentes ciudades grandes. Están programados, eso sí te dice que son programados y que están dedicados a exterminar todo. Tanto, como te digo, tanto humanos como zombies. O sea, no quieren arriesgarse a encontrar algún humano y que esté infectado, sino que como que arrancan de raíz el problema. En este momento, Eriko pues decide alejarse de ahí y va a donde la niña, te digo que es curioso, va a donde encontró a la niña la vez pasada y se adentra a un edificio donde él piensa que puede estar la niña. Porque le daba vueltas una idea en la cabeza, decía, la niña no puede estar sola, ¿quién va a cuidar de ella? ¿Cómo va a sobrevivir? Entonces todo esto como que se unió a toda su curiosidad y va y se mete al edificio.
Y desde luego ahí está la niña, ¿no? Es como quien dice, él intenta protegerla.
Podría decirse, en ese momento él no se da cuenta porque él es hasta cierto punto un ser egoísta. Lo único que él busca es como su comodidad, su estabilidad. Y sí, así es. Ahí encuentra a la niña, pero encuentra a otra mujer. Él, obviamente él, para no espantar a la niña, antes de entrar ahí se cambia de ropa. Se pone el... se me fue el nombre. El uniforme de los policías, pero los que son como especializados. Acá se llaman GOES, pero no me acuerdo. Allá tiene un nombre especial, que son así como los... Los que llaman cuando la situación está más difícil.
O sería así como un squad, ¿no?
Sí, más o, como SWAT. SWAT, algo así
sí,
se llama, ¿no?
SWAT, los SWAT, sí, perdón.
Exactamente, esos, ajá. Que se ven acá medio machines.
Sí, 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 los que van en situaciones ya muy extremas.
Exacto. Había uno de ellos fallecido y decide cambiar su ropa. Él se cambia. Obviamente no deja desnudo al cadáver. Le pone su ropa, su traje Armani que traía él.
Hasta eso, y todo el detalle que tomaba, ¿eh? O sea, no dejaba sí, claro, descubierto para nada.
Sí, no, no, él decía eso, o sea, que al menos, ¿no? Él respetaba esa parte. Y, pues, ahí ya se viste de poli, de SWAT, con su... Ves que traen un casco, ¿no? Con una visera, donde no se les ve la cara. Entonces, así se va él, sube a las escaleras y es cuando encuentra a la mujer y a la niña. La mujer piensa que vienen por ella, que vienen a rescatarlas. Ellas dos están solas, no tienen ya mucho alimento. Y le dice que están esperando un transporte desde Francia y que ese transporte de Francia viene desde los Pirineos, creo, y que están destinados a llevarlos, a trasladar tanto a ella como a la niña de vuelta ahí a los Pirineos, donde hay un centro como especializado, digamos una clínica. Entonces, es cuando ella se queda en shock después de saber que un lanzallamas, un arcángel, quemó el jeep y pues... se da cuenta que el que iba ahí, el que termina quemado, era su esposo. Ella empieza a llorar, le dice que no saben cómo hacerlo, cómo salir de ahí, y que él, como es el único humano, entre comillas, porque ella todavía no sabe lo que es, tiene que ayudarlas, tiene que sacarlas de ahí, que es necesario que ellas dos lleguen a este centro. Y pues le ruega eso, le ruega su apoyo. Y justo en ese preciso momento es cuando Eriko decide quitarse el casco y revelarle pues quién es. Entonces, después de mucho dialogar, deciden o se ven ellos tres enfrascados en este como viaje para poder sacarlas. El trato es que Eriko las tiene que sacar de Barcelona porque la ciudad es muy peligrosa, está totalmente invadida, no solamente de zombies, sino ahora con arcángeles. Y ese era el trato, sacarlas de Barcelona y hasta ahí. Se ve envuelto en la difícil misión de llevar a la niña, como les digo, hasta los Pirineos.
Bueno, y aparte ahora de la niña, tiene que cargar también con la mujer, ¿no?
Exactamente. Pero ahí es lo interesante, porque la mujer tiene entrenamiento militar.
Ah, o sea que salió mejor ella que él.
Exactamente, sí.
No, pues en pocas palabras, entonces la que va a tomar el control va a ser ella. Ella va a ser así la que es. Los va a guiar.
Ella era la que guiaba y justo en ese momento cuando están en sus tratos, escuchan ruido en la puerta. ¿Y quién crees que está ahí?
No me digas que el monstruo.
Así es, el monstruo los ha captado, no sé cómo los capta, si por el olor o por la vista, no sé, pero sabía que estaban ahí.
Siento
y fue
que,
por ellos.
Siento que debe ser por el olor, ¿no? Porque si dices tú que los zombies desprenden cierto aroma, a lo mejor por eso los rastreó. Más a él que a ellas, ¿no?
Sí, pero ¿sabes? Se me imagina como un tipo de Robocop. ¿Te acuerdas que era así como la visión que los iba como seleccionando y poniendo sus características y todo eso?
Sí.
Es más o menos así. O sea, así más o menos te lo narra. Como que él va viendo, va determinando dónde están las personas, si son personas, si son zombies, y va exterminando todo. Entonces se da cuenta que están ahí, se adentra en el edificio y ellos pues tienen que salir así como que volando de ahí. Y así como dices, ella es quien toma el mando de la situación.
Sí, pues ya me imagino. Entonces ya ahí lo único que le queda al zombie es pues seguir las órdenes de la mujer y llevarse consigo también a la niña, ¿no?
Así es. Sí, la niña era como la... como que no la podían dejar. O sea, no podían separarse la mujer y la niña. Empiezan a irse los tres, a huir del arcángel. Y ahí es donde ella le cuenta a Eriko qué es un arcángel, de dónde, cómo es, o sea, le dice eso, que no se debe de acercar ni humano ni zombie, que son muy peligrosos. Le dice que no solamente están en una situación difícil de tener que, como que están a contratiempo, tienen que llegar lo más pronto posible hasta los Pirineos. Pues obviamente ahí es cuando se ven envueltos en esta huida del arcángel. Es cuando completan ya bien su trato de que las va a sacar de ahí de Barcelona. Y pues ahí sigue su caminata, ellos empiezan a confiar unos en los otros y esta mujer va escribiendo un diario. Es un diario que le regaló su esposo, fue uno de sus últimos regalos, así bien tierno, le regala un diario y le pone en una página que la ama y que espera que regrese de su misión. Entonces ella está pues devastada por su muerte, pero aún continúa escribiendo en el diario y va poniendo las historias que les van pasando con los días, cómo van pasando las diferentes etapas de la ciudad, las diferentes calles, y sobre todo la relación de Eriko con la niña y con ella. Se van dando cuenta los tres que pueden hacer un buen equipo, que pueden trabajar juntos de una forma, pues, hasta cierto punto normal, y que ella puede confiar en él. Porque ella no confiaba, o sea, imagínate, ¿cómo va a confiar su vida a un zombie? No se le hacía pues algo lógico.
Sí, claro, me imagino, o sea, al ver el aspecto del zombie y estar ahí pues en plena soledad, digamos entre paréntesis, ¿no? Porque están rodeados de zombies y monstruos y arcángeles, pues sí, te imaginas el como vuelvo a repetir, el ver el aspecto, pues sí, se sacaría de onda, ¿no?
Sí, bastante. Entonces ya cuando ellos van a las afueras de la ciudad, digamos que pasa otro evento. Habían dejado atrás al arcángel, pero pues como que no eran tan fáciles de esquivar. Y por una que otra razón, Eriko se ve en la difícil misión de llevar él a la niña hasta los Pirineos. Él solito.
El solito, ¿y qué pasa con la mujer entonces?
No te puedo decir.
Oh, sí, ya. Sí, porque ya me empezaron a entrar dudas, digo, ¿y ahora qué pasa con ella? O también, ¿qué hay en los Pirineos, no?
Ajá. Okay, y solo te puedo decir que ella, aparte de ser militar, es científica.
No, entonces ya voy captando, como que ella tiene algunas ideas de por qué sucedió todo esto y también podría ser como... Bueno, no me quiero adelantar, pero a lo mejor tendría una cura para Eriko, ¿no?
No tanto para Eriko, pero más bien lo que pasa es que ella en sí misma no sabía qué era Eriko. O sea, no había encontrado nunca un ser como Eriko. Entonces, no, por eso estaba tan sacada así como de onda, porque decía, pues, cómo, o sea, quién eres o por qué. Pero sí, no estás tan perdido. Ella estaba en planes de lograr una cura, pero la clave no es Eriko. La clave es la niña.
Sí, eso es lo que iba a comentar. La niña ahí se me hace como que juega un papel muy importante aquí en la novela.
Bastante importante. Y la niña te la narra, te la describe de una forma muy tierna. Es una... tiene como 8 años. Trae su animalito de peluche cargando. Y pues eso, o sea, te va contando el punto de vista de Eriko, de cómo la va viendo y cómo la niña trata de acercarse a él y de hacerse amiguis, de hacerse amigos. Y él como que le hacía el fuchi, ¿no? Así como que hazte para allá. Como que no le gustaban tanto los niños.
Sí, pues ya ahí saldría su parte zombie, ¿no? Que a lo mejor no se llevaba bien con los niños. O tal vez su parte
no,
humana.
No tanto. Pero exactamente, así como dices, empieza él a no a sacar su parte zombie. Más bien, empieza como a tener más destellos de lo que fue su vida humana. Y a recordar, pues, su familia, toda su vida, cómo fue evolucionando. Y todo lo que fue viviendo desde su niñez hasta convertirse, pues en zombie. Está muy interesante la novela, porque ya después, cuando ellos están solos en la trayectoria, el niño y digo, la niña y Eriko, es chistosa las situaciones que luego van pasando o como que sí te divierte, vaya, el hecho de ver cómo va cambiando poco a poco su relación, cómo van haciéndose amigos a pesar de que Eriko no quiere o de que hasta cierto punto la rechaza o le dice así como que hazte para allá. Y cómo empieza a preocuparse por la niña, porque los zombies, nos dice, no duermen. Los zombies no, pues no tienen necesidades físicas, pero la niña sí. Entonces empieza a preocuparse por eso, por proporcionarle comida, proporcionarle bienestar y sobre todo atravesar toda esa trayectoria con una niña pequeña que atrae, porque ahí sí dice que los zombies huelen a mucha distancia a los humanos y que además, ya ves que luego pasan en las películas que los zombies gruñen.
Sí, bueno, ya serían los zombies modernos, ¿no? Porque creo que anteriormente eso no pasaba, bueno, supuestamente en las tanto. Series o películas.
Pues lo que nos dice Sergio es que mediante estos gruñidos, los zombies se comunican, que es como un llamado, como si fueran perritos.
Claro.
Que es un llamado a los demás para atraer a toda la demás horda a, pues, almorzarse a la niña.
Pero ¿para qué llamar a los demás y nada más con uno, no? ¿Para qué vas ahí si a lo mejor ni les iba a rendir la niña?
Exactamente.
Pues si yo no iba a gruñir.
No, pues no, era... bueno, quién sabe si lo harían inconscientemente. Bueno, no sé. Pues sí. Pero gruñían.
Sí, ya hay un tono malévolo, ¿no?
Sí, tú vienes acá, yo no gruñí. Y pues bueno, de eso trata la historia, es de esta como amistad improbable entre una niña pequeña que quizás contenga la cura para la... pues para esta infección o este virus que acaba casi totalmente con la humanidad y se hace amiga de este ser raro que no... como que no termina de definirse entre zombie o entre persona, pero que la verdad sí está muy bueno el libro, no es imperdible. Fíjate que él empezó a sacar como pequeñas historias en la red y de ahí poco a poco fue ya haciéndose más y más y más famoso y después de este libro saca una como un mini relato de la travesía que hace con esta mujer, más bien de la travesía que hace la mujer para poder llegar a Barcelona, a encontrar a la niña. Pero esto ya no es libro, es nada más como una miniserie, digámoslo así, pero simplemente salió online.
Y salió por parte del libro también, ¿no?
Sí, en algunas versiones, por decir, creo que en la versión de iBook, ahí sí viene la viene como material extra, podría decirse.
Claro, claro. Sí, como las películas que traen un bonus también, ¿no? Entonces, algo parecido.
Exactamente. Pero he de decirte que no todo es felicidad para Eriko. Mientras él va como recordando toda su vida y viendo todo esto, teniendo sus flashes y recordando, como que hasta cierto punto la mujer, la científica, le revela una verdad que él así como que lo deja en shock. Y como para no revelar tanto, como que le dice que es una bomba de tiempo. Eriko. Como que no tiene mucho tiempo.
Él es una bomba de tiempo.
Exactamente. Pero no te voy a decir en qué sentido.
No, sí, ya. No sé, pero tengo la idea de que él... como que en cierta forma...
Ajá.
Permíteme, es que aquí como que se escuchaba un poco saturado aquí el audio, pero... Sí, como que en cierta forma él... Pues como dices, ¿no? Es una bomba de tiempo, como que él también esconde algo ahí, ¿no?
Más o menos, podría decirse. No que esconda, pero...
Bueno, que...
Es una bomba de tiempo, tic-tac.
No que esconda, sino que él no lo sabe, pero algo va a suceder con él.
Exactamente, a eso. Y... precisamente por eso la mujer le pide que sea lo más rápido posible el traslado de la niña a los Pirineos. Porque si la niña no llega, esta bomba de tiempo puede estallar o la niña puede morir y la humanidad quedaría pues perdida totalmente.
Algo así me suena como la niña como que es el arca perdida o algo así.
Más o menos, se podría decir que sí. Aunque te he de decir que no era la única.
Oh, había más niñas.
No te puedo decir.
Bueno, pues yo pienso que no vas a soltar la sopa, así que mejor ahí la dejamos, ¿no?
Sí, solo te puedo decir que a pesar de estar muerto, Eriko descubre una nueva razón para vivir.
No me digas que se enamora de la mujer.
No te puedo decir nada.
Le toca su zombie romance ahí con la mujer, ¿no?
No te lo puedo revelar.
Y ya entrado ahí, entonces es como él se vuelve humano.
Sin comentarios, pero lo que sí te puedo decir es que Sergio... ¿Es Sergio o Sergi? Ya se me olvidó.
Pues pongámosle Sergio, ¿no? O Sergi.
Nuestro amigo de Barcelona nos dice que está trabajando en, o más bien estaba trabajando en una segunda parte.
¿En una segunda parte?
Ajá.
O sea que continuará.
Yes, pero no sabemos cómo. Bueno, he de decirte que yo cuando llegué al final del libro, yo qué sé, así de no se puede acabar todavía. Sí, bueno. Te deja con ganas de más. Es una buena historia y sí, la verdad está muy emocionante. Tiene de comedia, sí. Tiene mucho de suspenso y en algunos puntos hasta de terror. Y pues estaba contando... Tiene una muy buena narrativa y descriptiva. O sea, él te narra un mundo completamente diferente. Destrozado, aniquilado. Es más, esto no lo había comentado antes... Pero no simplemente están como el grupo de humanos sobrevivientes, sino que entre los mismos humanos hay separaciones. Hay miedos porque no son, como que no todos son buenas personas. Hay un grupo de humanos, de sobrevivientes, que son como los clásicos que quieren aprovecharse de los demás, que quieren llegar y tomar el control de otros, de otras como tribus de sobrevivientes. Y si no lo logran, aniquilan a todos.
Wow.
Sí, entonces ya ahí se hace un todos contra todos, se hace un revolvedero, porque ya son arcángeles contra humanos normales, contra los humanos malos, contra los zombies, contra Eriko, contra la niña. Es un todos contra todos.
Bueno, también me viene a la mente aquí que esta novela como que es un poco al estilo de la... No sé si haya sido un libro, creo que también fue un libro este de la novela de Warm Bodies, ¿no? Cuerpos Calientes.
Exactamente, sí, un libro.
Sí, más o menos el personaje, ¿no? El personaje de Eriko se parece un poco al, al de la novela de Cuerpos Calientes, que también era como, que también tenía sentimientos, ¿no? Que también enlaza, tiene una relación con una chica. De hecho, no he leído el libro tampoco, ni he visto la película, porque salió también una versión de película.
Así es, mi querido Saltamontes. Sí, esta, se puede decir en que se parecen en esta característica, como que ninguno de los dos perdió su parte humana totalmente, como que muy dentro de ellos mismos pueden como pensar, pues sí, o sea, como que no son totalmente salvajes, o como que no todo está perdido en ellos. Pero sí, esta de Warm Bodies fue el libro, ese sí me aventé el libro y vi la película, pero es un poco más juvenil.
Sí, yo todavía no me aviento a ver la película porque...
¿No es tanto tu estilo?
Para ser honesto, no soy muy muy el estilo de los zombies. Pero
ah,
sí,
lo sabía.
No, pero si me engancha, o sea, depende de la historia, ¿no? Si me engancha, puede ser que sí la lea, ¿no? O en su caso, que vea la serie o película, ¿no?
Sí, claro, porque The Walking Dead sí lo ves, ¿no? ¿O lo veías?
La veía, porque me quedé en el episodio... No, perdón, en la temporada número... Me parece que fue la 3.
En la 3, sí. Como la mitad de la 3.
Sí, que de hecho yo no me animaba a verla porque no se me hace muy realista eso de los zombies, ¿no? Entonces, no me animaba a verla hasta que un día decidí verla y me enganchó. Y pues dije, vamos, voy a tratar, ¿no? Y sí, acabé la primera temporada, de ahí me pasé a la segunda. Y de ahí a la tercera me quedé estancado, ¿verdad?
Sí, así es. También es, nada más que estos zombies de Walking Dead, ahí sí son totalmente...
Sí, ya más zombies que, pues, no, nada parecido aquí como lo describes a Érico, ¿eh? Nada, nada parecido.
No, nada, porque no, te digo, Érico habla, porque era lo que les sorprendía. Ellos hablaban entre sí, o sea, Érico con la científica, con la niña, y que no me puedo acordar el nombre de la niña, no sé si era Paula, Paola, Paulina, era con P, pero ellos sí mantenían sus conversaciones.
Entonces.
La niña, sí. Y te digo, es lo que han ido cambiando los zombies. Y en cuanto a la película que mencionas tú, sí, es también lo mismo. Él no puede hablar porque nada más recuerda que su nombre empieza con R. Pero así se conoce. O sea, él cuando conoce a la mujercita que mencionas, pues le dice ella que ella se llama Julie, que él cómo se llama. Y él solo le dice, pues, R. O sea, nada, es lo único que recordaba. Y poco a poco empieza como que sus habilidades para hablar, para moverse y todo esto empiezan poco a poco a regresar a él. Pero sí, son más o menos parecidos, pero hay más acción en El Diario de un Zombie.
Sí, por lo que acabas de relatar, sí hay mucho más acción. La otra estaba un poco más así, como dices, juvenil y un poco de romance, ¿no?
Sí, es más o menos como si fuera Romeo y Julieta, porque hasta los nombres R y Julie, pero en tipo apocalipsis y mundo zombie y todo esto.
Sí, ya veo.
Ajá, y el de Érico es más como papá soltero.
¿Por qué papá soltero?
Pues sí, porque él está solo ya con la niña, o sea, él te digo, es como se empieza a volver su preocupación el bienestar de la niña, él empieza eso como a recordar cómo ser humano y a pues eso, a cuidar a la niña. Está bonita la historia, es tierna y tiene de todo. Además, si le tienen paciencia a las primeras hojas, que es cuando está un poquito descriptivo, todo lo demás les va a parecer demasiado rápida la narrativa, porque esta sí me la aventé como en unos... No duré ni una semana en leerlo.
O sea que no está muy... No tiene muchas páginas, ¿o sí?
No, no está tan extenso. Es pequeño el libro, no viene así como que tan... Que digas, ay, no manches, no.
O sea que tu calificación... ¿Qué le darías a este libro?
Pues como a mí sí me gustó bastante, los personajes, te digo, me parecieron muy buenos. Deja el final lo deja abierto a muchísimas posibilidades. Yo le doy un 8.
Bastante bueno, ¿no? Para ser un 8.
Sí, la verdad, sí. De hecho, a mí sí me gustaría verlo en lo que es una película.
O sea que sí, sí vale la pena, ¿no? Llevarlo a la pantalla grande.
Sí, la verdad sí. Aunque seas, o sea, no por el hecho de que aparezca una niña y todo esto, ya quiere decir que sea apto para niños, no. O por el hecho de que salga la científica, que vaya a ser solo de ciencia. No, o sea, tiene un poquito de todo, viene mezclado de todo. Te digo que hasta comedia, porque hay una parte donde él no... Él está siendo perseguido por una horda de zombies y no puede bajar las escaleras, entonces se va como rodando y llega hasta el suelo, entonces es cuando dice así de maldito rigor mortis, o sea, no puedo, no puedo. Es su desesperación y ahí va, no se detiene.
Bueno, y supongamos que se lleva a la pantalla grande, ¿no?
Ajá.
¿Qué actuación te gustaría ahí? ¿Qué actores y qué actrices en el papel de la niña?
El de la niña, es que ahorita de los niños, pues tacaño, ya no me acuerdo, pero el de la niña me hubiera gustado, el de Dakota Fanning, pero sí. Cuando era niña, obviamente.
Sí, eso es lo que estaba yo pensando también, ¿eh?
Ajá, sí, en ella, porque sería así como, no sé, quedaría perfecta para el papel. Para él, para Érico, ¿quién estará bien? Pues es el que sale en Mad Max, que se me fue, Tom Hardy, ¿se llama?
¿Ah, sí? Sí, sí, Tom Hardy.
Sí, él, ajá.
Podría ser,
sí,
¿eh?
Sí, el hombrecito de la boca sexy. Ah, él.
Sí, sí, podría ser. Sí, pues yo también me lo estoy imaginando así como zombie, podría ser.
Ah, sí, porque así como te lo describes, sí está... Bueno, aunque tendría que ya como zombie perder kilo, ¿no? Porque sí, lo dice que está muy flaquito y que no sé qué. Ah, y de mujeres... Estaría bien McAdams, pero se me fue el nombre.
Rachel McAdams.
Ajá. Sí, porque la siento así como tierna, pero también a la vez fuerte y estaría bien.
Pues sí, sí me agrada. Me agrada la elección que has hecho y pues ojalá se lleve a cabo esta bueno, que se lleve a la pantalla grande, ¿no?
Sí, claro. Pero te digo, o sea, primero yo estoy esperando la segunda parte de la novela. Además, no es el único libro que él ha escrito. Tiene otro libro que se llama El Yermo, que nos habla de igual de un mundo apocalíptico, pero en esta ocasión es de dos hermanos que están tratando de seguir los pasos de su desaparecido padre, porque se supone que el papá tiene ahí algo como algún secreto. Que esconde y que puede ser también como parte de la salvación, ¿no? Del mundo. Pero no lo he leído. Este sí lo tengo en lista de espera, pero pues ya sabes que la lista de deseos es larga y va un poquito abajo.
Sí, ya veo. Pues también suena bastante interesante, ¿eh? Así místico, ficción, apocalíptico.
Sí, pero el en sí está más como, bueno, las reseñas... sitúan en mejor lugar a Diario de un Zombie. Como que fue el... Como que sorprendió, vaya, en su primer novela y llegar así, como fuerte, como que con todo.
Sí, claro. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces como... Películas.
Va, películas.
Películas de zombies. No sé si quieras comentar de las que tú hayas visto, o yo de las que haya visto, que no son muchas.
A ver, ¿tú cuáles has visto?
Pues películas, así que yo recuerde, me parece ser ninguna. Parece ser que la de Resident Evil.
La 1, la 2, la 3, la 4.
No, pues ahí ¿cuál? Está cañón ya, porque no sé cuál fue de la que vi. Y como te repito, no soy muy fan de los zombies, pero parece ser que fue la una de las nuevas, no sé si fue la 2 o la 3.
Porque de hecho Resident es, creo, es un videojuego, ¿no?
Sí, sí, de hecho empezó como videojuego y lo llevaron a película.
Ah, eso, porque que digas que muy gamer, no soy. Pero, no, pues bueno, de hecho yo no sabía que era videojuego y hasta después, pero sí, yo me quedo con las primeras de Resident. Ya después, ya cuando sale el grandote que en los que se basa para ser el arcángel, ya como que me pierdo un poco. O igual pues porque nunca está. He jugado el juego, pero sí, sí están... Fíjate que ahí los zombies sí me agradan, porque están acá más más despiertos, más agresivos. Y como que sí, ¿no? Se andan ahí atrapando a cada rato a los sobrevivientes.
Sí, la dan pelea, ¿no? Super, sí. Super zombies aquí en esta, en este caso.
Así es.
Bueno, y otra película que vi, pues fue la de, creo que se llamaba Guerra de Zombies, con Brad Pitt. Que ahí sí eran un poco más super zombies, ¿no? Porque hasta volaban y todo eso, ¿no?
¿Guerra Mundial Z o algo así?
Guerra
o,
Mundial, no sé qué, exacto, Z. Guerra Mundial Z. Sí, sí fue esa.
Fíjate que eso fue de los primeros libros que hubo de... Bueno, no de los primeros primeros, pero...
Sí, uno de los
que hablan de
destacados,
zombies.
¿No? Uno de los destacados que hablaban de zombie. Y ya de ahí se
Ajá.
empezaron a defender más, y que hasta series salieron y todo eso.
Sí. Y fue de los primeros, junto con el de Soy Leyenda, que no sé si recuerdas el
Oh,
de
sí,
Will Smith.
Sí, sí, sí.
Que ahí de hecho son más como vampiros, ¿no? Que como,
sí,
bueno, una rara mezcla
una
ahí.
Rara mezcla, como dices, de vampiros. Sí, esa también la vi, Soy Leyenda. Y pues también... Como te digo, no me... Bueno, sí me gustó, ¿no?
¿No te
sí me
atrapó?
Gustó, sí me gustó. Sí, ¿para
¿Cuál
qué
de las
negarlo?
dos?
¿Para qué negarlo? Sí, sí me gustó.
¿Cuál de las dos me gustó más? ¿Will Smith o Brad Pitt?
Bueno, es que también, te digo, como la curiosidad eso de los zombies, entonces la que me llamó más la atención fue la de Guerra Mundial. Creo que por toda la propaganda que dieron y todo eso, creo que me inclino por esa.
Pero fíjate que yo no la vi tan buena.
Pues no, o sea, decir así que sea una película que wow, vaya a ganar Oscars y todo eso, no. Pero pues sí está entretenida, ¿no? Tiene mucha acción y todo eso.
Porque, ¿tú viste la de REC?
No, no hay ninguna de esas de REC, ni creo que
porque
existe
salieron una versión americana, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuarentena o no? ¿O no te
¿De
acuerdas?
REC?
Es que hay una, esa, la de REC, creo, si mal no recuerdo, es la versión española.
No, pues ahí sí me disculpo, pero ando un poco perdido ahí de la... De cuál sea la versión española en inglés. Pero sí, sí, parece que sí salió una versión, una versión gringa.
Sí, pero creo que nada más salió la primera. Bueno, en fin, la estaba viendo y eran, como que se parecen en los zombies al de Guerra Mundial Z. Como más agresivos, como que de repente así se les bota el... Como que los muerden y luego se les bota y como si les diera rabia.
Sí, pues básicamente así es como se van contaminando, ¿no?
Sí, así con mucha agresividad y todo eso. Esa creo que nada más vi la primera, porque ya después no las... igual esas que dices, bueno, ya luego la veo y se me fue pasando el tiempo y ya no las vi. También está la de 28 días o algo así.
Sí, también escuché bastante de esa. No la
esa
he visto,
creo
desde
que
luego.
También tiene dos o tres partes. Y igual que son así, igual que se ponen acá medio locos. Y luego, pero ahí sí corren a todo lo que dan. O sea, no tienen rigor mortis. O sea, ahí al contrario parecen como guepardos o chitas. Y van rapidísimo y ahí derriban carros y todo.
Sí, ya con superpoderes y todo, ¿no?
Sí, bastante. Y acaba de salir no hace mucho una que se llama Extinción o algo así, que es con... ¿Te acuerdas de Lost? La película de los que están perdidos en la isla.
Esa me parece ser que fue una serie, ¿no?
Así es, sí, una serie. Uno de los protagonistas, que no me acuerdo el nombre, se me fue, sale en esta serie, pero es lo mismo, es basado en zombies, pero ya después aparece uno acá medio... Como que los zombies evolucionan en otra cosa y está interesante el concepto.
¿Es serie o película?
Esta es película.
Oh, perfecto.
Y hay otra. Hay otra, no sé si la viste, se llama Maggie, que es con...
Oh, sí, esa es más reciente, ¿no? Con Arnold, el Arnold.
Ándale, con el
apellido
Arnold.
Raro, sí.
Sí, que es lo mismo, nada más que es desde otro punto de vista. Nos narra la historia de Maggie, que es infectada, pero no es como... No, o sea, en sí casi no salen zombies. Más bien te narra desde el punto de vista del infectado, todo lo que va viviendo y lo que va sufriendo su papá, que es Arnold.
O sea que el papá también se infecta.
No te lo puedo dar. No, él no se infecta, pero
bueno,
como que él va sufriendo las diferentes etapas de la transformación de su hija.
De todo modo lo puedes contar porque no la voy a ver.
¿No la vas a ver?
No creo.
Está en estados... De todos modos ni ves las que te recomiendo, pero bueno. No, él no se infecta, pero es bueno ver la Pues la faceta del Arnold más acá, más dramático. Y pues acá en faceta de papá sobreprotector y todo esto.
Ah, bueno, entonces en ese caso sí. La voy a apuntar ahí en la lista.
Ajá. Y la nueva que salió de los... de Walking Dead. La nueva, nueva, que no me acuerdo, se me fue el nombre.
Fear the Walking, creo, ¿no?
Algo así.
Sí.
Algo de Fear, ajá. Bueno, y también está esa por parte de las series.
Te adelantaste, ¿no? Porque también hay que... Bueno, ya mencionamos la de The Walking Dead, ¿no? Pero sí. Sí, ya esta es la otra, la nueva que salió, la de Fear the Walking.
Uh-huh. Igual el The Walking Dead es una...
muy buena serie.
Sí, pero primero salió como un librito, ¿no? Como un cómic. Y ya, ajá, después le hicieron en serie.
Exacto. Así fue. Y bueno, también está otra que es una mezcla así también como de... pues no sé si ven al caso, ¿no? La de The Strain. Pero es más como vampiros, ¿no?
Ay, sí, tienes razón.
Sí, no podía faltar esa.
Pero aún así está buena porque es... bueno, sí son como tipo vampiros, pero se podría decir que es una también medio mezcla, ¿no?
Sí, sí, una mezcla porque la forma como se contamina, ¿no? Es parecida a la de los zombies.
Más o menos, y aparte también acá como que los... como que dejan de pensar totalmente, como que quedan en estado así, zombificado.
Sí, sí.
Que de hecho, ¿sabes dónde viene todo esto de los zombies?
A ver, cuéntanos.
Tú me habías contado a mí.
¿Sí?
Sí, del vudú.
Yo te había contado.
Ajá. ¿No te acuerdas?
Pues la verdad, no.
Sí, acuérdate. Que los zombies son como... Bueno, que viene de mucho, mucho tiempo atrás. Como la tradición esta de que los practicantes del vudú pueden realizar magia negra y convertir a una persona en zombie o en su esclavo para que haga lo que él quiera, ¿no? O como para demostrar su poder. Entonces se suponía que si te enemistabas con estos personajes, corrías ese riesgo. Lo que no sabían era que estos brujos se servían de diferentes plantas y se las daban, como que se las daban a la pobre víctima, que caía en un estado como si estuvieran muertos, como muertos en vida más o menos, los declaraban muertos. Obviamente antes no había como que la tecnología para decir, ay, sí, está respirando, no,
sí,
sino ahí, que simplemente los daban por muertos.
Y de ahí es donde se deslinda el toloache, ¿no? No, nada que ver.
Ese no.
Sí, ahí me desvié mucho, ya eso no tiene nada que ver.
Te proyectaste. Ok, voy a disminuir la dosis. Pero bueno. Y entonces ya cuando estos hombrecitos caían como en este estado y los enterraban y según se llevaba a cabo el funeral y todo esto, poquito después iba el brujo, los desenterraba y al sacarlos les daba otra mezcla de psicotrópicos naturales, de diferentes hierbitas y todo esto, que lo que hacía era como que los ponía tan acá, tan cucu, que como que que quedaban mal, vaya, mentalmente estaban ya mal. Entonces quedaban en ese estado y así era como los zombificaban.
Fíjate qué interesante, ¿no? Por medio, bueno, sí, como dices tú, por medio de las plantas estas y todo lo que le dan.
Sí, claro, nada más que como que era secreto de, como top secret entre ellos, la cantidad exacta de plantas y sobre todo, pues eso, qué plantas tenían que ir.
Claro, te imaginas. Bueno, pues sí, como cuentas ya desde ahí, se dice, ¿no? Se dice lo de los zombies.
Sí, claro, además es como que hay en diferentes culturas, no solamente en la africana o en el vudú, sino como que surge en diferentes lados.
Pues sí, hasta en el hipnotismo, ¿no? Te puedes hipnotizar y
sí,
ya andas ahí de zombie.
Sí, o también, una regresión que quedes mal y ya te dejan cucu y pues ya quedaste mal.
Sí, también, o si no, cuando pues no puedes dormir bien en la noche y andas todo zombie y que no puedes dormir, ¿no?
Sí.
Otra especie de zombie, ¿no?
Ajá,
O cuando te
suele
vas así de
pasar.
fiesta y al otro día, entonces es lo bueno.
Sí, ya no
Andas ahí
estoy
todo
acá.
lelo y todo zombie.
Todo perdido.
Exacto.
Pero bueno, esa es la bonita recomendación del día de hoy de este libro. ¿Qué te pareció el libro? ¿Te llamó la atención? ¿Te dio curiosidad?
Pues sí, más que nada me dio curiosidad de qué pasará con la niña. Y ahora que me acabas de comentar de lo de la bomba de tiempo del zombie, me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá con ellos?
Sí, está interesante, ¿eh? Está muy bueno.
Sí, a pesar de ser de tema de zombies y todo eso, pues sí tiene buenos puntos ahí los que toco, los que va narrando ahí el escritor, ¿no?
Así es. Sí, te digo, es una buena narrativa. Es un muy buen libro. Muy recomendable. Y lo están poniendo ya como algunos de los clásicos. O sea, lo están poniendo como libro clásico de zombies.
Fíjate qué bien, ¿eh? Me agrada eso.
Bueno, chicos, entonces creo que sin más por el momento. ¿Tienes algo que agregar, Mixeguita?
Pues, ¿qué sería bueno? Pues ya tocamos
No
los
tenga nada que ver con la
puntos.
Keynote ni con Apple.
Nah, ya dejemos eso por la paz. Ya fue suficiente de todo un día entero hablando sobre la
Tecnología.
Keynote, tecnología, ya. Y eso ya. Dejémoslo por un lado ya. Porque
Que
sí.
aparte tuviste un día bastante movido, ¿no? Este es tu cuarto podcast del día.
Sí, de hecho sí. Porque pues estuve en la mañana ahí con unos compañeros que de hecho le mandamos saludos desde aquí a Pelianos, que
Así es.
estuvimos cubriendo la Keynote. Para los que no saben, hoy fue el evento de Apple, donde se anunciaron buenos productos
Ya.
y
Siguiente.
excelentes, ¿no? Y algunos que tú quedaste cautivada también, ¿no? Sobre todo con el iPad Pro.
Sí, bastante con
Sí.
el Apple TV y con el nuevo
Ándale, ándale.
lapicito y todas las cosas que traen de
Que
nuevo.
fíjate que ya hablando sobre literatura, te va a servir bastante el iPad Pro, ¿eh? Con esa pantalla, ¿te imaginas leyendo unos libros de ahí?
Ah, ya.
Sí, pues como comentaba, entonces estuvimos ahí cubriendo la Keynote. De ahí me fui a acompañar el podcast de ellos, a hacer un resumen que fue 2 horas después. Y
Bastante bueno, por cierto.
sí, pues ahí tocamos ya los puntos del resumen de lo que pensamos de los productos. Y ya de ahí nos fuimos a, bueno, me invitaron ahí unos compañeros de Radio Geeks One, donde estuvimos también tocando temas sobre los productos de Apple. Un pequeño debate ahí entre ellos. Y pues terminamos aquí, cerrando con broche de oro aquí literalmente, con una agradable compañía. Entonces,
Sí, claro, yo lo defendí con uñas y dientes porque ya estaba saturada la agenda y yo así de no, no tienes que estar.
claro. ¿Cómo podía yo faltar, no?
Sí, claro, tenías que estar aquí. Pero bueno, entonces creo que ya nos despedimos.
Perfecto.
También mandamos saludos a Sociedad Walker,
Oh, claro que sí,
hablando de
ellos.
zombies.
Sí, de hecho, ellos tienen un buen
No que
programa.
ellos sean zombies, pero ellos tienen su programa de zombies.
Bueno, eso de zombies lo sé, ¿no? Pero sí, ellos tienen su programa de donde hablan de zombies, sobre todo ahora creo que de Fear the Walking, ¿no? La nueva serie. Y comentan ahí buenos puntos, entonces también recomendamos ese podcast, ¿no? Para aquellos que les gusta todo esto del mundo de los zombies y supervivencia, entonces
A ver, es más,
vayan a
vamos a
checar.
copiar el estilo de los apelianos. A ver, ¿cómo dicen? Recomienda podcast.
Bueno, sí, ya recomendando el primero, como te digo, de Field, perdón, Sociedad Walker,
Sociedad Walker,
Sociedad
ajá.
Walker, para los que les gustan esto del tema de los zombies, entonces
Tú
ese
eres
es
Lucas y yo soy Israel.
un buen podcast, ¿no? Otro que también recomiendo es quieren pasar un rato agradable y de tecnología, no podía faltar el de Damián Discornio, ¿no? El de Desde la Barra de Abel, que
Ajá, sí, muy buena
se
también, con
transmite
Damiancito.
los martes en punto de las 10 de la noche, hora México. Ahí pueden escuchar a nuestro
Martes y
amigo.
sábado, ¿no?
Sí, martes y sábado, exactamente. Ya sabes, con su toque ahí especial, ¿no?
Bastante especial.
Sí. Otro podcast también, pues El de Apelianos no podía faltar también, ¿no? Buen podcast,
joder,
si quieren saber
eso. Si no nos siguen los Apelianos, joder, tío, no nos mencionaste.
Sobre el tema de tecnología y mucho más adentrándose sobre el tema de Apple, ¿no? Todo lo que abarca el mundo de Apple. Y pues, si quieren saber algo de sexo, ahí está Al Borde de la Cama, ¿no? Un buen podcast ahí también. También muy
recomendado. Claro, con nuestra amiga Sonia.
Claro. Y pues tú, a ver qué nos dices.
Como dice Israel, que me has dejado sin ninguna recomendación.
Sí, deja que lo escuche. Voy a decir, oye, ¿esto qué les pasa?
Claro.
Hostias.
Hostias. Bueno, yo les recomiendo Invita a la Casa, que es un muy buen podcast. Es quincenal y nos habla un poquito de... Como que trae un poquito de todo. De tecnología, de... Como de entretenimiento, de cocina, de diferentes cosas.
No, entonces, y aparte también tuviste un pequeño espacio ahí con ellos, ¿no? Creo que este último podcast que ellos produjeron, porque creo que ellos lo hacen grabado, ¿no?
Sí, así es, ellos uh-huh. ellos lo hacen ya grabado. Y sí, me hicieron favor de invitarme en este último programa, es el número 31, si mal no recuerdo. Y ahí estuve platicando un ratito acerca de Literal.
Muy bien, ahí está.
Otro podcast que recomiendo es La Hora del Autocantor, que es para los que les gusta la buena música, la trova, la música no tan comercial, pero que como que viene más cargada de sentimientos. Entonces también échale un ojito, es muy bueno.
Claro, yo también me voy a animar un día de estos a escucharles, a ver qué tal.
Así debería ser, sería bueno.
¿Y cuál otro recomiendas?
¿Cuál otro recomiendo? Voy a usar como Planeta Dance. ¡Ay!
Sí, también, pero lo tengo ahí un poco abandonado, ¿no? O sea que no tanto.
Planeta
¿no?
Dance de mi compañero conductor José Mixtega.
Exacto.
Sí, lo tienes un poco abandonado, pero así como que exageradamente.
Sí, ya un día de estos, que esta semana ha estado muy traqueteada y pues no ha habido chance, pero muy pronto vamos a empezar otra vez a retomar ahí el camino de subir un poco más de música ahí para tenerlos ahí un poco activos, ¿no? Sobre todo este tipo de música que me encanta bastante y la música electrónica.
Así es. Y por último les recomiendo Ven que te cuente. Es un podcast que no tiene tanto tiempo. Es de Teresa, también conductora de Invita a la Casa. Y en este podcast ella nos narra pasajes de libros que les van pidiendo. Entonces es también como que lindo escucharla en su voz.
Perfecto, me encantan todas esas recomendaciones. Ya los voy a apuntar ahí en mi, para descargarlos ahí en mi, ¿cómo se llama? En mi podcatcher. Y saludo ahí a Damián, a Sala de Espera, que andan en el chat. Bueno, claro, no podemos decir ese lenguaje.
¿Tenemos
que
gente
dice
en el chat? Oh my god.
Bueno, no digamos así exagerado, ¿no? Pero pues sí, ahí andan algunos saludando. Y pues no podemos decir ese tipo de palabras que dice ahí Damián, porque pues este podcast es de literatura. Si no, bueno, a no ser que tú estés de acuerdo, ¿no?
No, sí, tú dale, de todos modos.
No, mejor dale tú, porque es tu podcast.
Es que qué bueno que llegue.
Sí, no vayan a decir que yo te ando aquí diciendo malas palabras y mejor no.
Haciendo explícito el podcast.
Sí, ¿te imaginas? Literatura explícita.
Pero bueno, ahora sí, sin más por el momento nos despedimos. Espero sigan pasando una bonita noche. Que las recomendaciones que han escuchado aquí pues les sigan siendo de su agrado, porque sí hemos tenido uno que otro retroalimentación de que les han gustado los libros. Los que siguen, fíjate, como que siguen más populares han sido los de Sebastián Fitzek, Terapia y Experimento, que estoy ya por hacer el podcast de otro. De él no has leído, ¿verdad? ¿O sí?
No mucho, no.
Bueno, ese es bastante bueno también.
Sí, a mí me encanta más lo que es biográficos, libros biográficos y de historia. Uno que otro así de suspenso. Bueno, digamos más que thriller, ¿no? Thriller más que suspenso.
Exacto, esos también me encantan. Por sí. Cierto, tenemos una solicitud de invitar a uno de nuestros radioescuchas, podescuchas.
Oh, sí, cierto.
Para uno de los biográficos, entonces estaría bueno empezar a armarlo, ¿no crees?
Sí, claro, yo puesto ahí.
Bueno, pues chicos, nos despedimos. ¿Te despides, Mixteguito?
Pues sí, pues ya sabes, un gusto aquí acompañarte en Literalmente. La pasé bien, ya sabes. Pues cuando gustes, yo aquí estoy
disponible.
Disponible, ¿no? Y pues nada, solo deseándoles que pasen buena noche, buena tarde, buen día, el resto de la semana. Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @mixtega, por ahí ando dando lata. Y también en el podcast de Planeta Dance en Spreaker. Y también me pueden encontrar en Radio Geeks One los sábados en punto de las 10 de la noche para seguir escuchando más música.
Y también recordarles que si les han gustado nuestras vocecitas, los sábados nos pueden escuchar con Apelianos a partir de las 4 de la tarde con temas, ¿cómo le llamarías?
Temas separados de lo que es la tecnología, ¿no? Porque
sí, claro, totalmente separados. Tecnología con Apelianos es de lunes a viernes. Sábados es como día libre, día acá locochón, que trata de diferentes temas controversiales, ¿podría ser?
¿O no? Sí, que de hecho por ahí anda en la...
Enfócate, Mixtega.
Que por ahí anda en la internet una forma donde, bueno, para votación, ¿no? De ciertos temas que se van a discutir los sábados.
Entonces, así es, nosotros proponemos temas.
Por ahí busquen el Twitter de Apelianos y sigan la cuenta y ahí está ¿cómo se llama? La votación, ¿no? Para ver qué tipo de temas se van a tocar este sábado. Y pues nada, ahí por ahí vamos a andar también.
Así es.
Damián, no sé de qué se refiere, Damián. Algo ahí diciendo que no entiendo.
¿Damiancito? A ver qué dice Damiancito.
Oh, sobre la palabra, ¿no? Que yo a él sí le digo y que aquí no sé por qué. Y que dice que según no es mala palabra.
Bueno, no sé. Sí, no sé a qué se refiere a Damiancito, pero se le quiere así como es.
Claro.
Bueno, recuerden que me pueden encontrar en @analopsy aquí en su podcast de Literalmente. Además, los sábados, les repito, estoy con Apelianos en uno que otro podcast hablando de diversos temas. Los domingos en punto de las 10 de la noche estoy vía Spreaker y por Radio Geeks One con Mario en el programa con música. Y en el mío, en el Radio Geeks One, los martes a las 12 del mediodía con el programa Cronos, donde ahí andamos hablando un poco de historia y de tecnología.
Claro, muy, muy recomendable también.
Bueno, chicos, ahora sí nos retiramos, después de quién sabe cuántas despedidas. Te digo, ya nos parecemos a Apelianos, ya estamos igual.
Y sí, ¿no?
Sí, bueno, los dejamos. Sigan pasando bonita noche. Nos escuchamos el próximo show.
Perfecto. Bye. Que pasen buenas noches. Bye bye.
Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, and just clap your hands, and just clap your hands.
Where's that?
I got two turntables and a microphone.
Where's that?
I got That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator balls and you with flash tones, members only.